Está con nosotros Máximo Chermel y él es profesor de Deusto Business School. Máximo, Gabón, ¿qué tal, cómo estás?
Gabón.
¿Hace falta que cambiemos la hora? Porque hay quien dice, antes se hacía esto para ahorrar energía, para que sobre todo las empresas o todo lo que nos rodea, farolas, calles, todo lo que hay en nuestra vida, dejase de consumir tanto. Pero claro, eso no se modifica en esa proporción y en nuestras casas ya las bombillas no son como las de antes. ¿Hace falta esta reducción de costes energéticos de esta forma?
Bueno, como dices, esto ha cambiado mucho, es decir, hemos cambiado nuestros hábitos, hemos cambiado las bombillas y también ha cambiado nuestra forma de trabajar. Las jornadas continuadas, por ejemplo, en los años 70 no estaban y ahora son presentes en casi todos los empleos, con lo cual podríamos decir que este cambio de hora, bueno, de alguna forma casi sería mejor seguir manteniendo la hora legal. De hecho, se ha planteado en algunos países europeos, ya la propuesta ha sido encima de la mesa de seguir manteniendo un mes más hasta el 30 de noviembre, también debido a las condiciones climáticas que estamos viviendo, o sea, realmente tener esta hora, que es la hora legal, en lugar de pasar a tener la hora solar. Pues podríamos decir que sí, realmente el cambio es mínimo, pero sí que sigue habiendo un pequeño ahorro energético. Desde luego no estamos en los años 70, o sea, ha cambiado mucho nuestro entorno.
Pero es verdad que parecía que hace un año íbamos a estar ante el cambio definitivo, que se iba a llevar una propuesta a Europa, que íbamos a salir de ahí con un único horario para siempre y para todos. Y no sé si es que hemos estado en tantas zambras a todos los niveles, desde crisis energéticas hasta actualmente guerras, que no hemos tenido tiempo de valorar todo esto, o no se aclaran, porque no es fácil aclararse tampoco con cuál es el mejor horario para todos y todas.
No es fácil aclararse porque hay diferentes posturas. Es decir, por ejemplo, hay las posturas de los que dicen que, por ejemplo, seguir manteniendo la hora que tenemos ahora, es decir, la hora legal, pues aumenta la productividad, porque realmente al salir del trabajo y al tener todavía luz, ¿no? Al entrar al trabajo quizás mucho no importa a los trabajadores, pero al salir sí que se agradece poder tener luego una vida social, sobre todo en los países más mediterráneos, España, Italia, Grecia o Portugal, por ejemplo.
Los nórdicos, que a las 5:30 están cenando y a las 6:30 no salen de casa ya.
No notan mucho el cambio, eso es. Sin embargo, en los países más mediterráneos se suele notar esto, es decir, el hecho de que igual amanezca un poco más tarde, pero tengas una tarde un poco más larga, pues en este sentido, o sea, es positivo. Y desde luego hay diferentes estudios, por ejemplo, que dicen que los trabajadores en este sentido son más productivos, porque saben que también termina su jornada laboral, pues también pueden disfrutarla, ¿no? De alguna forma, de un día más largo. Pues entonces, en este sentido, te diría que realmente es una medida que ahora mismo la Unión Europea ha dejado en manos de los países, es decir, se ha dejado la posibilidad a cada país cambiar o no cambiar. Realmente estamos en esto, es decir, realmente los países ahora mismo tienen la posibilidad de poder cambiar o no cambiar la hora, pero pues realmente pues una de las últimas propuestas que se ha lanzado ha sido, sin embargo, la de seguir manteniendo esta hora también más allá, ¿no?, de lo que es la última semana de octubre.
Máximo, aprovechando que estás aquí y que hemos tenido muchos datos económicos en los últimos días, bueno, no sé si desanima ese IPC, no es tan malo como se esperaba, pero claro, seguimos estando con subidas por encima del 7%, una situación complicada que también hace esa inflación que ha llevado al BCE a anunciar, bueno, pues subidas de tipos que están complicando mucho la renovación de hipotecas. No sé cómo hacer esta lectura. Los economistas, ¿qué lectura hacéis de que el IPC no sea tan grave como parecía? Claro, hay que controlar el consumo de la gente, pero eso es doloroso también, ¿no? Porque se van a encontrar con plazos hipotecarios con subidas muy graves, ¿no?
A los economistas nos dicen que decimos todo y lo contrario de todo. Últimamente se me ha tachado de decir a veces, ¿no?, una cosa y otra al revés. No, pero aquí lo que hay que decir es claro. Es decir, hemos tenido una inflación elevada. Hemos alcanzado los dos dígitos. Los bancos centrales, como los bomberos cuando hay fuego, tienen que intervenir. Y los bancos centrales lo que tienen que hacer en estos casos es subir los tipos de interés. Entonces aquí entramos en otro tema. ¿Es necesario? ¿Es contundente? ¿No es contundente? Queda claro que si pasamos por una subida de los tipos de interés, pasamos por una subida de las hipotecas, por una reducción del consumo y por una reducción de las inversiones en las empresas. Pero esto es el fin de la subida de los tipos de interés. Es hacer que la economía se suavice, se ralentice. No hundir la economía en la miseria, sino hacer que haya como un pisón de freno. Es decir, que vaya ralentizando. Y entonces, ¿en qué estamos inmersos? En una estanflación, en un estancamiento económico, en una ralentización económica. Hoy salían también los datos del PIB trimestral. No estamos en recesión, pero estamos en plena ralentización. Solo hemos crecido un 0,2% con respecto al trimestre anterior. Y estamos como bien decías tú, en un entorno de alta inflación. No es la inflación de dos dígitos, se está suavizando, también debido a todas las medidas que se están tomando por los bancos centrales y los gobiernos, el caro energético, ¿no? Uh-huh. El tope al precio del gas. Están funcionando estas medidas también por parte de los gobiernos, no solo de los bancos centrales. Pues y quién paga esto? Claro, los colectivos.
Las familias,
más,
¿no? Porque los bancos están ganando mucho, ¿no? Y hemos visto resultados buenísimos últimamente. Hoy el del BBVA, 4.842 millones de euros y es un 47% más de beneficio, ¿no?
Correcto.
Que en el mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de grandes, que a algunos les va bien, ¿no?
De grandes ganancias. Y el mismo Banco Central está empujando, está pidiendo que las entidades financieras empiecen a pagar a los que tienen ahorros, o sea, unos intereses. Es decir, que no solo suban las hipotecas, sino que también se paguen los ahorros a los que tienen, o sea, los depósitos, es decir, que se remuneren. Entonces, estamos inmersos en un entorno donde los colectivos más vulnerables ahora mismo son los que sufren más esta subida, porque una subida de un punto porcentual en el tipo de interés en una hipoteca de 100.000 euros son 1.000 euros. Claro, si estamos hablando de 3 puntos, que es lo que ha subido durante los últimos meses, estamos hablando que en 100.000 euros de hipoteca, 3.000 euros son el coste anual que tiene que sostener un hogar. 250 euros al mes. Pues vamos bajando nivel a nivel, pues claro, hay colectivos que pueden hacer frente a esta subida, que se han beneficiado en años anteriores de un Euribor negativo, pero hay otros que de repente esto le cae encima y es insostenible. Entonces, de ahí que, por ejemplo, ha habido un debate sobre un tema de un código de buenas prácticas por parte de las entidades financieras y los gobiernos de intervenir para ayudar, por ejemplo, los colectivos más vulnerables, es decir, los hogares donde la hipoteca representa más del 40% del gasto, se ha incrementado un 30% y quizás sea el caso de intervenir, ¿no? Para ayudar solo, pero eso colectivos, porque repito, si no, el riesgo que corremos es otra vez de seguir enquistando esta inflación y entrar en lo que se llama una inflación de segunda ronda. Es decir, que en lugar de solucionar el problema, es como cuando tienes gripe y no te curas y vas siguiendo con la gripe ahí durante un mes, en lugar de estar en casa, encerrado 2 días y solucionarlo.
Vivimos con un panorama complicado, Máximo. Te agradezco mucho que nos lo hayas explicado. Estamos oyendo, por un lado, winter is coming, con alertas de que la situación se complica mucho, pero con temperaturas propias del calor, y puede que por eso nos cueste entender que estén los ciudadanos tan apretados y algunos bancos ganando tantísimo dinero. Máximo Charmeli, profesor de Deusto Business School. Es que recasco, ¿eh? Muchísimas gracias.
Zuri, agur.